Sintonice todos los miércoles a las 10 de la mañana Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Los grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas, conduce Rubén Carrasco.
Radio Universidad Central indica la hora.
Son las 20 horas con un minuto.
Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central, y en internet radio.ucentral.cl, radio.ucentral.cl.
Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Mi América Hoy. Mi América Hoy es un programa periodístico sobre identidad y tendencias del norte, centro y sur de nuestro continente y un espacio de reflexión en torno a la riqueza y diversidad cultural en las voces de su gente. Conduce José Miguel Infante con la participación de Eduardo Córdoba.
Hola amigos, estamos nuevamente en Mi América Hoy. Para esta edición, nuevamente con Eduardo Córdoba a mi lado.
Estamos muy bien, profesor. ¿Usted cómo está?
Muy bien, muy bien. Sí, con mucho ánimo, porque tenemos además un tema lindísimo para esta semana. Nos acompaña Paulina Renata González, más conocida como Renata, ¿no es cierto? Sí. Renata, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Miguel? Muy bien, por suerte.
Qué bueno, un agrado tenerte por acá. Y vamos a hablar sobre Argentina, sobre turismo sustentable y, bueno, básicamente la cultura argentina.
Exacto, estamos hablando de Argentina y encuentro que un país, por lo menos, va a hacerle unos 7 programas, ¿sí? Seguidos, porque sí, lo que nos entrega Argentina como cultura es riquísimo. O sea, estamos hablando, yo creo, que uno de los países que ha avanzado más en lo que es cultura cinematográfica, literaria, tanto en cómic. O sea, estamos hablando, por ejemplo, que el año pasado salió una película, It, que fue un exitazo y fue por un director argentino que se llama Andrés Muschietti, que para los gringos le dicen Andy Muschietti, para que lo puedan pronunciar. Claro. Pero para que uno entienda, o sea, Argentina está en la vanguardia en todo aspecto, en todo aspecto.
Bien, Renata, ¿hace cuánto tiempo estás por acá en Chile?
Y ahora el primero de mayo va a ser exacto un año que llegué.
Renata, ¿y tú trabajas en turismo sustentable?
Sí, actualmente, si bien estoy viviendo acá en Chile, sigo vinculada al trabajo en Argentina.
Es una hermosa labor, además, porque el turismo es una de las industrias más importantes. Chile está avanzando en eso, pero evidentemente Argentina nos da lecciones sobre el desarrollo turístico.
Claro, como comentaba, o sea, encuentro que Argentina está en la vanguardia en varios aspectos. Y un poco me gustaría a mí saber de qué va, qué apunta, cuál es el objetivo del turismo sustentable, para que entienda la gente.
A ver, en cuanto, bueno, como en todas las otras realidades del hombre, hoy se ve la sustentabilidad también en turismo, se lo ve, digamos. Bien. Hoy el agotamiento mismo del planeta, ya desde la década del 60 en adelante, nos interpeló a nivel mundial. En el caso del turismo, pocos años después, en el año 82, quizás tomó más forma el concepto de turismo sustentable a nivel mundial. Y después de un espacio que se había dado en el año, primero fue en el 72, lo de la cumbre de Brundtland, y ahí se empezó a hablar de turismo sustentable. Y en el 75 ya un documento de México determinó que realmente teníamos que empezar a pensar en un turismo donde se resguardara no solo el medio ambiente, sino la persona desde todas sus dimensiones. Y ahí ya empezó a tomar más cuerpo. Ahora, que lo podamos asumir en las distintas realidades que el fenómeno turismo implica, desde lo que puede ser no solo académico, claro, sino concretamente en la acción de una agencia de viajes, o ser un turista consciente, de ahí a un viajero sustentable tenemos como un abismo a veces. Creo que recién ahora estamos empezando a hacer un primer trayecto a nivel mundial. En Argentina quizás se dio en el año 2006 un paso importante de un plan estratégico que se plantea a nivel nacional desde el Estado y se propone un plan a 10 años de un trabajo en turismo sustentable.
Y para que nuestros amigos podamos, ¿no es cierto?, compartir bien esta idea de turismo sustentable, ¿qué debemos entender por este concepto?
Cuando uno viaja, a ver si en el caso nuestro nos pondríamos a pensar ahora en un momento de un viaje. Lo primero que te interpelás para viajar es que estoy cansado. Es decir, quiero irme a algún lado. O por relax de un fin de semana o porque necesito realmente dormir, quizás.
Claro, quiero cambiar de ambiente.
Quiero cambiar de ambiente. A ver, entonces ahí se plantea uno desde cómo me siento, a ver cuáles son las motivaciones más profundas para ir. Y eso lo puedo ver desde un viajero. Por otro lado, alguien que juega un papel fundamental es el transporte. ¿Cómo llego? Una agencia de viajes, si contrato o no, lo hago por mi cuenta. Hoy el tema de tener la posibilidad en internet, uno puede buscar hasta sus propios recursos. Creo que uno de los puntos claves hoy en la sustentabilidad es cómo me porto al lugar que voy. Y para saber cómo me porto, tengo que saber qué es lo que tiene ese lugar, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes. Hoy no puedo no pensar el agua que consumo, el nivel de basura. Y estas son las cosas donde, desde una concepción más profunda en términos de sustentabilidad, nos hacen entender qué significa ser sustentable hoy. Uno también. Entonces uno, desde ahí, a ver, ¿qué impacto provoca mi visita al lugar donde yo voy?
Claro.
Y por ahí uno de los puntos que más se ve quizás es el impacto económico del turismo, porque es verdad, hoy estamos hablando de, a nivel mundial, una movilidad de 1.000 millones de personas anualmente, en un promedio que va en ascenso. Estamos hablando de un 7% promedio anual de crecimiento en turismo. En algunos, no sé si está en tercer lugar el turismo. Después, inclusive, bueno, está el armamento, la industria automotriz, digamos, y entre el acero y viene el turismo.
Claro, yo sabía de que Perú igual tiene como unas políticas bien estrictas ahora.
Sí.
Como lo que se puede llamar sustentabilidad. Recuerdo que me habían dicho de que antiguamente la gente, por ejemplo, que iba a Machu Picchu, sacaba las piedras.
Sí.
Como que no había una cultura.
O la capacidad de carga del lugar, es decir, cuánta gente en determinado lugar puede estar sin afectar el ambiente. ¿Que el ambiente qué significa? Depende, si es un ambiente donde nos encontramos estrictamente en naturaleza, es decir, cuánta gente debería estar en ese lugar sin impactar demasiado en el camino, sin afectar el comportamiento de los animales. Claro. En cuanto al tema de residuos, hoy México está implementando en la península de Yucatán algo bien clave en determinados lugares de playa, con hotel resort, que se calcula en un promedio de 6 meses que no se van a poder utilizar esas playas por el nivel de basura que hay. Entonces, son concepciones que en cuanto a cómo yo bajo la sustentabilidad es ser sensibles en esa temática. Nosotros, en el caso de algunos pasajeros, les explicás, es decir, una ducha no puede durar más de 3 minutos en el baño, pero es por el consumo de agua. O una cosa mínima, es decir, hoy tenemos, acá en Chile los veo mucho más, son los baños con descarga distinta de agua, para lo uno o para lo otro.
Es una buena educación para la casa, de hecho.
Sí. Tal cual. Entonces, pero en algunos casos estamos hablando de que en determinados lugares que son de un alto nivel de conservación, pero tienen que estar a ese nivel porque no tienen agua. Y ahora, yo, viajero, ¿me preparo para saber qué es lo que pasa en ese lugar? ¿Cómo está preparado ese lugar? ¿Qué es lo que va a impactar que yo llegue a ese lugar? ¿Dónde gasto? Consumo en ese lugar, yo tengo que elegir 2 alojamientos, por ejemplo, les planteo a ustedes. ¿Alguna vez se preocuparon en pensar, este alojamiento es de alguien de acá del lugar o es alguien que vino de afuera y se llevó la plata para afuera?
Claro, poco se planifican esos.
Poco
sentido.
Se entonces, sí. Ahora, lo que estamos notando es que el rol de agencias de viajes que realmente cumplan un rol profesional en el asesoramiento y den un valor agregado a su asesoramiento, yo te pago por un asesoramiento uh-huh. de este tipo, que es distinguido del pasaje, permite reducir el impacto negativo. Eso es un concepto de sustentabilidad. Uno de los, el creador de los parques nacionales a nivel mundial, le hablaron del año 1871, John Muir, que creó el Sierras Club, el presidente de los parques nacionales, él no quería saber nada de la presencia del hombre en ámbitos de la naturaleza. Y por eso crea los parques nacionales en áreas intangibles. Hasta que en un momento se da cuenta que el mal menor era el hombre formado. Porque si no, la especulación inmobiliaria, la explotación forestal, la minería llegarían mucho más fuertes en impactar en el recurso natural que el hombre formado. Pero eso tiene que ver con que también la riqueza de un país se mire por lo que tengo, no por lo que genero.
Sí, es verdad, es verdad. De hecho, yo recuerdo que un entrevistado acá nos comentaba que mucha gente llegaba a Sudamérica, Argentina, Chile, por las tierras vírgenes que todavía existían. O sea, todavía hay terrenos que uno puede explorar. Y hay que tener otros criterios también para recorrerlo. O sea, no es lo mismo que ir a Francia, a París, a sacarse la foto de la Torre Eiffel, que ir a la Patagonia. Es algo totalmente distinto. Hay que tener otros criterios.
Como hay otros criterios de calidad en esta gente. Claro. Estamos hablando de cuando yo voy, obviamente trato de tener de mínima lo que tengo en mi casa. Si tengo menos es que me preparo para la aventura como concepto, pero tengo que estar preparado para la aventura, con ropa adecuada, con todos los componentes que sean lo más adecuados posibles para poder gozar de ese espacio de descanso. Y esto es un punto que también se viene trabajando bastante. Uno de los déficits, creo yo, que es en el sector turismo. Es en estar preparados también a nivel de profesionales que estamos insertados. Entonces no hay una valoración de la profesión en sí misma, porque tiene tanta fuerza lo comercial que termina haciendo un clic en una compra, un clic en una venta. Entonces cuanto menos tiempo tengo al momento de vender, más rédito tengo. En cambio, si cambio el concepto por un valor de asesoramiento en profesionalismo, no solo me aseguro que el recurso va a tener más tiempo de poder ser utilizado, sino que también le doy valor agregado al encuentro entre personas, al encuentro entre culturas, al encuentro del hombre con la naturaleza, porque le doy un valor de conservación a eso. Pero bueno, es algo que, nada, yo creo que...
Nos falta todavía en eso.
Mucho, muchísimo falta, falta mucho. A mí personalmente, que trabajo sea en la docencia como en el ámbito de desarrollo, también vinculada en algunos puntos de consultoría a empresas, es porque armo la oferta por la oferta, en el rédito. Pero no armo la oferta por quién va y por quién está en el lugar. Que es otro cambio. La cadena de valor son personas, no números.
Eso es muy importante, porque de pronto olvidamos esas ideas. O sea, que las personas son las que van contribuyendo a tener un mundo mejor. Y cuidar, qué sé yo, la naturaleza, abrir caminos para el desarrollo, para industrias tan importantes como el turismo.
En el caso de Ecuador, que mencionabas Perú, en el caso de Ecuador tiene un camino muy importante hecho. Y yo me parece que uno de los puntos claves en este sentido es la valoración desde la misma gente de su entorno. Entonces importante, yo cuido, eso. Determino cómo es.
Bien, con estas reflexiones, ¡vamos a la música!
Se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por
salario, que ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida.
Bien, estamos de vuelta en Mi América Hoy, conversando con Renata respecto al todo lo que es turismo sustentable, lo que es el desarrollo de esta hermosa industria, pero también viéndolo desde otra perspectiva, una perspectiva bastante más humana, porque el turismo mirado así es un turismo distinto al que estamos acostumbrados, ¿no es cierto, Renata?
Sí, totalmente distinto. Creo que también en ese sentido nos permite también gozar de otra forma en el destino donde vamos.
Bien. ¿Vamos a hacer un recorrido por la literatura, Eduardo?
Sí, vamos un poco a hablar de, cuando hablamos de Argentina, ¿qué cosas se nos vienen a la mente? ¿Alguien? Sí, se le viene a la mente la selección, sí. Típico. Pero Argentina yo creo que es un país fantástico en cuanto a literatura, es para perderse. O sea, uno tiene referentes por todos lados. Por ejemplo, Julio Cortázar, que yo lo clasifico no como un gran escritor, sino como un genio literario. O sea, ya el tipo está por sobre la media de lo que es ser bueno. Porque estamos hablando de que él reinventa un poco una forma de leer y saca textos, por ejemplo, como Rayuela, que es una forma de contar una historia de dos, de linealmente, como uno está acostumbrado, y también te ordena los capítulos y uno lee otra historia. O sea, estamos hablando de que Cortázar es un tipo que inventa otro género, estilo literario. De hecho, bueno, no por nada los franceses querían decir que Cortázar era francés. Claro. Y también tenemos a Borges, yo encuentro que también es uno de los tipos que es estudiado universalmente. Tiene el Aleph, que es una serie de cuentos que trata netamente sobre literatura universal. Y, por ejemplo, yo tengo dos directores de cine actuales que lo tienen como referente para hacer sus películas, que son Christopher Nolan, que es uno de los grandes directores de hoy en día, que es un fanático de Jorge Luis Borges. Entonces, para que entendamos la importancia, trasciende, no es como el escritor tanto de nicho, que es un poco folclórico, no, son tipos que son realmente genios literarios.
Bueno, y también otro clásico es Ernesto Sábato, ¿no?
Claro.
Con títulos tan importantes como Sobre héroes y tumbas.
Claro, el túnel.
El túnel, que
clásico,
es tan conocido, que es más, se lee en muchas universidades, sí, y está muy cercano a la literatura chilena también.
Sí, y de hecho Ernesto Sábato, una de las cosas que podemos comentar sobre él que va a doler, es que existen tres novelas, pero y uno dice, oye, que escribió poco, ¿no? Es que cuando a él no le gustaba algo, simplemente lo quemaba, lo destruía. Hay muchas cosas que quedaron de Sábato que nunca vamos a ver. Pero para que uno se empiece a dar cuenta, el tipo de escritor que saca Argentina. Es un escritor muy obsesivo, muy autoexigente, o sea, con el de tener un... entregar una obra a la humanidad, ¿sí? No tanto hacia lo folclórico, sino que hacia la humanidad. Borges, Cortázar, Adolfo Bioy Casares, también es otro que incluso en textos, por ejemplo, de semiótica, se habla de la invención de Morel, porque también empieza a jugar con el tema de la imagen, de lo que es real. O sea, es una literatura existencialista, pero fuerte, fuerte, fuerte.
Y Renata, ¿y la literatura y el turismo cómo se lleva?
Y ahí en el caso me hicieron pensar, mientras los escuchaba, varios circuitos en Buenos Aires. La verdad que sí. Buenos Aires, saben, tiene 47 barrios, porque se ha sumado en estos años, ya desde hace bastante, más de 10 años, Puerto Madero, que es el barrio de uno de los tantos puertos que tuvo Buenos Aires. Y de ahí nace porteño, ¿no? El término.
Que tiene buenos restaurantes, Puerto Madero, además.
Buenos restaurantes, sí, tal cual. Hay otros tantos muy lindos, si te metes más hacia adentro. Pero bueno, se ha aprovechado también de ellos, inclusive de Borges, para hacer circuitos justamente identificados, recorriendo la historia de Borges también, por ejemplo. Es una oferta bastante interesante.
Es bastante atractiva la historia de Borges, sea, estamos hablando de que un escritor que quedó ciego, o sea, es como ya la historia da por una biografía. Yo no sé por qué nadie la ha hecho, una película biográfica de Borges.
O también está la posibilidad de poetas que están, por ejemplo, en La Boca, Barracas, en los barrios de la zona sur, que visitando el barrio caminando puedes entrar en sus casas. Y son también espacios más familiares y es interesante también generar esos espacios de encuentro con ellos.
Qué buena, buena.
Qué bien.
Otra de las cosas que también me gustaría acotar sobre literatura argentina es sobre un cómic que es reconocido como la gran obra literaria, o sea, no, la gran novela gráfica latinoamericana, que es El Eternauta, que es una de las... que un cómic de ciencia ficción que es de la época del 57-59 y que lo sacó la revista Hora Cero y contaba sobre el tema de como de los marcianos, pero de una forma súper madura, o sea, de una madurez que ni siquiera hoy en día uno la... Que no se ve ahora, sino que se veía solamente en los 57-59, hablando un poco del tema de la polución, hablando un poco del tema de la energía nuclear. Y lo interesante es que detrás de esta historia, que la realizaba por Osterheld, el personaje de Osterheld, que él fue un detenido desaparecido. Él andaba, era un montonero, o sea, era de los que andaba con el Che Guevara en las motos, y él escribió ese cómic. Y hoy en día yo creo que es poco conocido por el joven en sí común. No se sabe tanto de esta novela, como que de hecho el profesor Márquez, que hace clase en esta universidad, admira mucho esta
Antonio
novela
Márquez.
Por la riqueza, Antonio Márquez. Y yo creo que es algo para, la recomiendo, como para hacer una relectura, descubrirla. Es una novela muy rica, un cómic muy rico. Y de hecho, por ejemplo, lo que me encanta de ese cómic es que es muy argentino, porque no se va a hacer la resistencia en el estadio de River. Como, ¿dónde lo haría un argentino? Claro. En el estadio de River, claro. En la Bombonera. Así, sí. Es muy bueno, es para descubrirla, un gran texto.
Bueno, además los vínculos con Argentina nacen desde antes de la República.
Claro,
y hemos tenido también muy buenos periodistas argentinos que han venido a trabajar a Chile y viceversa, digamos que ha habido un intercambio muy, muy interesante. De hecho, en el desarrollo del periodismo, el diario La Nación de Buenos Aires ha generado todo un proceso de investigación que han sido referentes en todo lo que es el periodismo de datos a nivel latinoamericano, yo diría que un referente también, por qué no decirlo, a nivel mundial.
Sí, de hecho es cosa de ver las editoriales. Cuando uno ve todas las grandes editoriales, hay muchas que están asentadas en Argentina. Las publicaciones extras que salen en los diarios, el Clarín, por ejemplo, siempre está sacando muy buenos libros, muy buenas ediciones, tienen una cultura de literaria muy rica.
Bueno, la verdad que siempre que hacemos estos recorridos quedamos en deuda, porque tantos escritores que quedan pendientes, sin nombrarlo. Bueno, acá podríamos sacar a colación a Enrique Breccia, con El Matadero y otras historias, que también hace un aporte muy, muy interesante, ¿no es cierto, Eduardo?
Sí, o sea, totalmente. Yo creo que es uno de esos autores que que son genios. Yo creo que cuando uno empieza a revisar lo que es la literatura argentina, está llena de genios. Y qué sorprende, o sea, no la puede uno comparar con otro, no sé qué país se le puede equiparar. Aquí tenemos grandes poetas, pero tipos de la talla, por ejemplo, de Borges, que todo se comenta que no le dieron el Nobel por un tema político, que es muy interesante, da para reportaje. Uno se sorprende, o sea, el mismo Adolfo Bioy Casares, que yo creo que no le hice justicia comentándolo como debería que hablar de él, el tipo hablando de ficción. Es increíble, hay una antología de ficción que la hizo Borges, Adolfo Bioy Casares y una escritora que no puedo recordar, y que uno la lee y es de una genialidad la recopilación. Yo la recomiendo en todas partes, o sea, a quien le guste la buena ficción, descubran ese mundo.
Si quieren comprar buenos libros, por y de favor. Todo lo que han mencionado, toman en Buenos Aires la calle Corrientes,
¿ya?
Desde Callao hasta el Bajo, se dice allá, hasta donde nace. Son unas 16 cuadras más o menos y está lleno de librerías.
Sí, hay muy buenas librerías ahí donde uno se puede meter por los rincones, lleno, atestado de libros.
Y cafés literarios,
sí,
también.
Cafés literarios muy, muy hermosos, sí. Bueno, y me imagino el mundo de la literatura se vive constantemente en las calles de Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires es una zona de inspiración, una ciudad para la inspiración.
Y lo que pasa es que todos los flujos migratorios que tuvo Buenos Aires en los distintos periodos hicieron que fue una ciudad donde fue también creciendo al pulso de su gente y a veces no, al pulso de las circunstancias. Y la verdad que recorrer Buenos Aires de norte a sur, oeste a oeste, es una variedad enorme, que lo interesante es que a través de los años cada vez más se va viendo la identidad de cada barrio, ¿no? Que inclusive con su propia identidad, inclusive entre circuitos turísticos. Así que eso también ha ido creciendo y creo que es una concepción en cuanto a que el porteño se siente el gusto de serlo. Y es un poco a veces esa soberbia o orgullo que vivimos con fuerza de otro lado, quienes no somos porteños, pero se siente con fuerza, pero bueno, da esa valoración en cuanto a la identidad.
Qué bien. Pero a propósito de este recorrido que estamos empezando a hacer por Argentino y Argentina, ¿qué otro lugar de Argentina podrías mencionarnos que destaque porque tiene hijos de alguna manera o hijas que han podido hacer esta producción literaria?
A mí lo que me impresiona, bueno, Córdoba tiene mucha historia, Córdoba tiene historia de escritores y de poetas, es muy interesante, ciudad de Córdoba misma, tiene una fuerza literaria muy importante. Por otro lado, creo que también el norte, que lo ha traducido en canción, Cuchi Leguizamón, hay grandes escritores que han hecho canción lo propio, entonces también es algo que viene con mucha fuerza. Y bueno, de ahí nace todo el folclore norteño, que es una de las cosas más bellas que tiene Argentina, más representativas también.
A propósito, Renata, te queremos pedir que nos recomiendes algún tema para ir a la música.
Para ir a la música, a ver, Carpas de Salta, ¿tendrán?
Bien, entonces con Carpas de Salta, ¡vamos a la música!
¡Ven!
estamos de vuelta en Mi América Hoy. Seguimos conversando con Renata, que nos ha dado una serie de consejos, recomendaciones, y estamos haciendo este recorrido por Argentina. No hemos centrado básicamente en Buenos Aires, pero algo más recorrimos el norte, el sur, etcétera. Pero quisiera pedirte, Renata, con esa experiencia que tú tienes en turismo sustentable, ¿qué lugares podrías recomendarnos de Argentina para hacer un recorrido sustentable?
A ver, bueno, Argentina son grandes 5 regiones con geografías muy distintas. Quizás eso lo hace también con una gran potencialidad, porque vas de zona subtropical a zona de meseta como en Patagonia. Está emergiendo mucho. A ver, en Patagonia hay experiencias como Meseta Patagónica, por ejemplo, que es una experiencia interesante, en Río Negro. En el caso de Mendoza, acá cercano, está Caminos de Altamira, es toda una experiencia de turismo rural, de familias que reciben.
La zona de la Patagonia es una zona también muy lacustre.
Sí, lacustre. La experiencia de Meseta Patagónica es más en la meseta, no salís, pero sí hay experiencias, por ejemplo, en la zona más de Villa Pehueña, que es cercano a Pucón. Ahí está, hay una experiencia también que se podría, tenés que entrar, se llama Bateama Huida, está gestionada por una comunidad mapuche. Entonces también son experiencias bastante singulares. Es un centro de esquí que para la familia que no tiene que pagar los derechos de los centros de esquí puede ir ahí. No tiene los niveles también más altos de esquí, sin duda que no. Pero una familia, por ejemplo, es con un pase diario mínimo. Y en algunos no tiene costo el pase diario y podés aprovechar muchísimo de la nieve.
A propósito de las comunidades mapuches, a veces a nosotros los chilenos se nos olvida que no solamente hay comunidades mapuches en Chile, sino que también en Argentina.
Tal cual, y de hecho vendrían de Chile. Claro, son gran parte de esa realidad. Después, bueno, en lo personal, la experiencia que más he acompañado, si bien he acompañado en distintos lugares de Argentina, es en el norte, es en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. Hay distintos espacios comunitarios que han dado nacimiento a proyectos de desarrollo turístico, que van haciendo el circuito de la Ruta 40, por ejemplo, que es un circuito muy característico que va desde Ushuaia a La Quiaca por Ruta 40.
¿Y qué ofrece al turista?
Entonces, lo que te ofrece es un espacio que puede ser desde caminatas, cabalgatas. Tendrías la posibilidad de alojarte en casas de familia, que puede ser una opción. Podrías tomar la opción de no y alojarte en algún hotel o en algunas cabañas cercanas. En el caso de casas de familia, la mayoría ya está teniendo habitaciones con baño privado, no baño a compartir. Entonces pueden ser una o dos habitaciones matrimonial o de 3 camas, depende cómo se puedan acondicionar a la gente que vaya. Y después se los recibe y se comparte con ellos. Lo que es el desarrollo turístico más de base comunitaria, el concepto es basado como una actividad complementaria a su vida cotidiana. Es decir, si trabajan la tierra, ellos trabajan la tierra. Si son artesanos, son artesanos. Si son ambas cosas, a eso le complementan el compartir con la gente que viene. Entonces la gente se integra a trabajar la tierra con ellos, hacer artesanía junto con ellos. Entonces tenés esa convivencia que pasa a ser con fuerza un turismo experiencial, donde tiene mayor valor el intercambio, el espacio entre culturas, que hay mucha gente que cada vez más lo busca, porque tenemos más repartidos los tiempos de ocio en el año. Entonces no es que necesito esas vacaciones para no ver a nadie, o eso más pasa en lo urbano, digamos. Pero si buscas este espacio de encuentro con la identidad del lugar, es interesante y viene en crecimiento, viene en un promedio de un 7-8% de crecimiento también, este tipo de turismo, que generalmente se da, ahora también lo están pidiendo muchos de familia, muchos jóvenes buscan este espacio de intercambio más
¿Y hay
fuerte.
¿Y chilenos que van frecuentemente?
De chilenos, en porcentajes, todavía nos queda en estudio. En cuanto a estudios de demanda, podríamos decir que es muy fuerte el mercado francés, que es muy fuerte también el mercado alemán, que está creciendo algo del mercado italiano, también del mercado español. viene asociado a un tema de calidad. Es decir, ¿quiero mayor confort o no quiero confort? ¿Quiero encontrarme con gente o no quiero? ¿Qué edad tengo? ¿Tengo posibilidades o no, digamos? Lo que te ofrece el norte es un ambiente también, bueno, el norte chileno, estamos compartiendo la misma geografía.
Claro.
No sé, es indiferente. Ahí la multiplicidad de valles, quebradas y planicies en altura hace que en pocos kilómetros pases por una variedad inmensa de paisajes. En el caso de la red que estamos trabajando en el norte, que se llama Turismo Sustentable NOA, pueden verlo en el sitio turismosustentablenoa.org, son 6 destinos que te presentan una variedad también en geografía, porque pasás de Yunga, la Yunga es una selva en altura, a Chaco Salteño, que es toda la zona del norte de Salta, casi en el límite con Bolivia, donde hay prevalentemente comunidades guaraníes.
Ay, qué interesante.
A zonas donde también podés compartir del otro lado de las Yungas con en la quebrada de Humahuaca, al norte de quebrada de Humahuaca, con una comunidad Humahuaca, por ejemplo.
Renata, hay un paréntesis. ¿Y cómo nace esta idea de turismo sustentable NOA?
A ver, nació quizás desde una experiencia personal que veníamos gestando ya desde el año 94, una experiencia muy puntual personal. Yo estaba trabajando como guía, trabajaba en Patagonia, y con un grupo imprevistamente se rompe el bus en el que iba y quedamos en un paraje que era un paraje minero, Sierra Grande, y teníamos que darle a desayunar 45 personas y no había dónde. Y justo esta mina estaba siendo intervenida. Así que, bueno, lo que hicimos en ese momento fue buscar un lugar para desayunar y enseguida entrar en la problemática de la gente que estaba quedando sin trabajo. Era gente que había migrado para trabajar en la mina. Así que, bueno, en lo personal un poco inquieta con la gente, a ver, cuando se te para algo, decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, tanto hicimos que bajamos a la mina, a los 350 metros debajo de la mina, buscando al interventor y a la gente y entrando en su problemática. Y ahí hicimos la propuesta de ir semana a semana, hablamos con otros guías que en lugar de desayunar en Madryn, en Puerto Madryn, Península Valdés, donde veíamos las ballenas, desayunáramos en Sierra Grande y dábamos ingreso a esa gente. Que las mujeres nos esperaran con chocolates, con artesanías, con lo que pudieran, y ahí nació el primer destino de turismo minero en Argentina. Pero bueno, con dolor tengo que decir que 2 años después, yo estuve 2 años con un impas fuera de Argentina y volviendo, me encontré que había venido una persona de afuera, había hecho un gran producto del turismo minero y la plata se iba fuera de Sierra Grande. Entonces me di cuenta cuánto se puede hacer y cuánto no se puede hacer. Esto hizo que una experiencia en una empresa de viajes lo empezáramos a desarrollar en Argentina y después en el 2010, con apoyo de la Conferencia Episcopal Argentina, de la Iglesia en Argentina, empezamos a trabajar con esta, a caminar el norte y ver quiénes querían sumarse a esta propuesta. Y hoy, después de 8 años, son más de 150 emprendedores y 6 destinos turísticos que la próxima semana estamos partiendo a Roma a presentarlo en la Embajada Argentina y en el Consulado de Barcelona. Así que ha hecho este trayecto de más de 20 años, quizás. Es un momento muy importante para llegar a esta instancia comercial, con mucho temor de muchos de estos emprendedores.
Porque el énfasis es también beneficiar a la comunidad que ofrece.
Que no migren
servicios
de áreas rurales, claro. Concretamente. Es evitar migraciones, por un lado, por el otro, darles un sustento desde su propia identidad. Por otro lado, dar posibilidad a jóvenes y mujeres que tengan una fuente de trabajo. Y sobre todo, ¿quién más que ellos que saben cuidar el recurso? Hay gente que sabe que acá no puede seguir excavando porque se da cuenta que la tierra se agota, entonces va a seguir acá. Entonces la gente va y se encuentra con eso que decís, ¿cómo lo cuido? Y yo te voy a enseñar a cuidarlo esto. Pero vamos a ir a esa parte del cerro donde vas a ver que es la más bella, porque es lo que yo disfruto.
Y en estas experiencias me imagino que estás llena de anécdotas también, de muchas cosas que han pasado. ¿Nos podrías compartir alguna?
Y a ver, quizás podría compartir una experiencia de una mujer que sufrió situaciones personales de violencia, también de alcoholismo, y en un momento nos encontramos y vimos que quizás podía ser una fuente de ingreso para su familia, esto y salir de la situación en la que se encontraba. Y hoy vive a través del turismo. Diversificando sus ingresos. Como de jóvenes también que habían decidido irse a estudiar otro lado porque no tenían posibilidad de estudiar ahí y llegó a la escuela secundaria porque hicimos mucha fuerza para que pudieran instalar la escuela secundaria ahí y hoy la tienen. O una comunidad que hoy está dando agua a 17 familias, porque logramos a través de acompañamientos en el programa de desarrollo de recibir ingresos de empresas que querían contribuir al desarrollo y trajimos agua de 9 kilómetros. Y han logrado hacer todo, fortalecer el desarrollo productivo.
O sea, las comunidades además crecen con este turismo.
Sin dudas, sin dudas. Y se diversifica la oferta. Entonces, una oferta que una cosa es si yo voy, no sé si hicieron la experiencia, vos vas en el bus y ves. Y yo digo que vos ves la quebrada de Humahuaca en Argentina, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y cuántas veces a mí me tocó verla desde el bus y mostrarla desde el bus a los turistas. Ahora, otra cosa es bajarme, entrar en la casa de una familia, ir a la mañana y pastorear las cabras con ellos, hacer una artesanía o cocinar el pan con ellos. Es decir, puedo tener una experiencia o puedo tener la otra, ¿no? Entonces, lo que yo valorizo es el espacio de encuentro. En el valorizar el espacio de encuentro es que yo, al momento de pagar, digo, ¿qué puedo? A ver, yo con lo que pago, ¿puedo aportar acá o aporto allá? Eso es un turista consciente, un viajero sustentable. ¿Dónde aporto yo? Y yo sí veo que hoy hay familias, la familia Lamas, por ejemplo, que hablaban de Clarín. Un periodista de Clarín en el año 2001 se le rompe su automóvil y queda en la ruta. Y ella estaba, Clara Lamas, estaba, busquen Clarita Lamas, hornaditas en internet, estaba pastoreando sus cabras. Y ve que esta gente seguía el auto, entonces va, busca mantas en su casa y se las lleva. Y los invita a tomar algo caliente. Cuando ellos se vieron acogidos así, dice, pero Clarita, ¿podrías hacer algo después de conocerse un poco?
Claro.
Bueno, Clarita hoy hizo estudiar a Marina como ingeniera en alimentos. A Fabio como en turismo. Gaby está empezando turismo, terminó la secundaria y Carolina está haciendo la escuela.
O sea, a las familias les cambia la vida, positivamente.
Les cambió. Y hoy sus 4 hijos estudiaron, 2 están volviendo, es una comunidad mahuaca esta, 2 están volviendo y Clara y Héctor han logrado hacer estudiar a sus hijos, que vuelven para trabajar en su comunidad, en turismo, porque hoy tiene una capacidad de 8 plazas para quedarse en su casa.
Y en ciudades o lugares que son más socorridos normalmente, sobre todo por visitantes también internacionales, chilenos, como Bariloche, que son, ¿se puede hacer turismo sustentable?
Sin dudas. A mí me ha pasado estas vacaciones que he estado ahí y he podido recorrer un poco la periferia también de Bariloche. Y ves que están también en ámbitos de un espacio natural bien, bien interesante. Pero a mí me daba más gusto ir a comprar un supermercado de la periferia, un mercadito de la periferia, que ir a comprar en el centro de Bariloche. Solo esa decisión a mí determina que distribuyo el gasto distinto. Y es el hecho de cómo consumo. En eso está mi responsabilidad. Entonces una opción que hicimos fue ir a comprar en la periferia. No comprábamos en el centro de Bariloche.
Yo creo que tiene un sentido ahí el tema de cómo uno turistea de verdad. Porque lo que dice usted es muy cierto. O sea, incluso se aplica al plano local. Uno, si no tiene sentido, por ejemplo, viajar al sur de Chile e ir a comer un McDonald's, ¿para qué entonces uno está viajando? O sea, uno tiene que ir en un contexto o ir solamente a viajar para sacarse una foto. No tiene sentido eso. Yo creo que el sentido de viajar es un poco involucrarse. Y yo creo que eso es lo que apela y es lo que debería que ser para mí el turismo en sí. ¿Entiendes? Y es muy valorable el turismo sustentable, cómo se orienta.
En la distribución del gasto es uno de los puntos claves. El impacto mayor del turismo es el gasto turístico. ¿Dónde lo genero? ¿Dónde lo hago? Entonces ya la definición de dónde compro es un punto clave. En cuántas instancias que por hacer un clic hago una compra, no tengo idea qué pasa con ese empleado del otro lado. En cambio, si yo conozco en qué empresa compro, que responde también a una línea de desarrollo y de preservación de la persona, genero toda otra conciencia en la compra.
Claro que sí. ¿Y cómo han sido los resultados de este turismo sustentable? ¿Qué dicen los visitantes españoles, franceses, alemanes?
A ver, ahí pueden ver en el sitio mismo, pusimos algunas experiencias también. Es muy fuerte. Uno de los puntos que yo planteaba en una nota que presentamos ayer era que no tiene precio. Lo primero que te dice es esto no tiene precio. Nunca en mi vida pensé hacer una experiencia de este tipo. Y te das cuenta que no viene medido por calidad. cuando hablamos tantos de certificaciones de calidad. Que no te, a ver, yo sí reconozco un punto importante de las certificaciones de calidad en cuanto a la preservación. Sí, me parece en cuanto a la preservación es un punto que es bien interesante. Ahora, en cuanto a estándares, por estándares mismos, sí es delicado eso. Es decir, en cuanto a confort, que lo miro y lo digo desde el ámbito turístico quizás, ¿no? Y después que les cambia totalmente. Algunos han hecho cambios en su vida personal. El hecho de tener un encuentro con una persona donde vive con lo mínimo y te acoge en su casa, dándote lo mejor que tiene. Nosotros nos ha pasado en estos 8 años que el primer paso fue darnos cuenta que no teníamos que construir un baño, sino 2, porque la gente no tenía baño. Que teníamos que ambientar 2 habitaciones, no una, porque la gente no tenía una cama propia. Donde tuvimos que enseñarles, obviamente, a limpiar, porque es otro concepto, porque también, como en muchos casos, depende del uso del agua. Y hoy son lugares lindos donde, bueno, van a ver en el sitio también todo el tema de desarrollo artesanal. Entonces te entras en otro concepto porque vos le estás dando calidad de vida al destino y a su gente primero. De consecuencia, por esa calidad de vida, yo contribuyo a mi espacio de descanso.
O sea, tuvieron que empezar por lo básico.
Nosotros empezamos, pues sí, totalmente por lo básico. Hoy el primer proyecto que sacamos fue un proyecto que se llamó Senderos de Brealito. Y era porque los chicos querían irse, porque no tenían posibilidad de trabajar en el lugar. Y nosotros empezamos con uno de ellos que lo que más lo motivó fue armar un equipo de fútbol en el lugar. Entonces dijimos, jueguen al fútbol, pero no se vayan, jueguen al fútbol. Hasta que el chico se empezó a dar cuenta que si él al lado de la cancha de fútbol ponía un lugar para vender los completos, por ejemplo, que es lo que hacen acá, él empezó a darse cuenta que podía hacer algo. Hoy en su casa, Ever, que hizo el pozo en 2 meses, porque esa zona hay mucha piedra y tenía que hacer el pozo de agua para el baño, tiene una habitación con 3 camas, tiene un baño completo, tiene un lugar para desayunar y un comedor, es guía del lugar, y además sigue con el equipo de fútbol. Y ha logrado hacer la secundaria.
Qué bien eso, qué bien.
Entonces, y ha decidido vivir por su gente. En ese lugar, con todo lo que implica migrar, porque vos vas a una zona periurbana de una ciudad como puede haber ser Salta, que no es grande, pero te cambian tus hábitos, donde el tema de consumo en drogas es muy complejo. Nosotros hoy son guías en algunos de estos destinos, chicos que han salido del consumo, porque han visto que el hecho de mostrar su tierra le ha sido un punto para recobrar quiénes son,
un valor propio.
Con eso son remunerados donde nunca han recibido una remuneración. El concepto de en Argentina, un concepto muy fuerte, muy doloroso, es el del plan social. Y yo, los planes sociales, donde reciben dinero, entonces es algo cautivo para los votos, porque de esa forma las elecciones las logra hacer. Y eso es algo que es muy doloroso en Argentina. Es una gran herida, una gran herida que sangra. Pero, ¿qué sucede? En muchos de estos lugares de comunidades indígenas, ellos viven de su tierra. Al haberse devastado su tierra porque han tenido que emigrar a zonas periurbanas, han perdido su referencia cultural, que es la trabajo en la tierra. Entonces, ¿quién me pasa a dar el dinero? Antes me lo daba la tierra, hoy me lo da el plan social. Entonces, el concepto del trabajo es desde otra cosmovisión, que es distinta que la nuestra. Ahora, ellos ver que lo que ellos hacen tiene un valor, ha sido una recuperación de su propia identidad, de su dignidad.
Qué hermoso trabajo, Renata. Muy, sí. Muy lindo trabajo. Y me imagino que además no tiene que haber sido tan fácil convencer a la gente inicialmente para entrar en este turismo sustentable. ¿Cómo lo hicieron, por ejemplo, con algunas comunidades de pueblos originarios? Sí.
Y hemos tenido distintas historias. Hoy mismo, recién antes de llegar, con un conflicto comunitario, estaba con una dificultad porque una persona, que no era de una comunidad, se enojó y quería denunciarnos. Y es muy común que te suceda. Entonces mandó una carta y tenemos todos los avales. Yo para decir, lo que ven en el sitio, las fotos que ven, todo está absolutamente firmado y decidido juntos, por asambleas, con acta. donde tenemos cada escrito que está puesto en esa página y cada paquete turístico que está escrito junto con ellos y validado y firmado.
Qué bien.
El tiempo de la consulta, el mayor problema del derecho indígena es la consulta. El tiempo que a mí me lleva a preguntarte si te parece que lo hagamos juntos. Ese es el mayor problema. Sí, conflictos hemos tenido muchos. Yo personalmente soy de Santa Fe. Viví 18 años en Buenos Aires. Es decir, soy más porteña que... Y así llegué en el norte. Llegué en el año 2010 a vivir ahí. Y en 2 meses me vi gestando este programa, haciendo una asesoría al gobierno de Salta en gestión pública. Tiene 53 municipios, Salta. Y fue una experiencia de mucha alegría y de mucho dolor, porque tuve que forjarme como personalidad también, porque viene uno, yo vengo de una zona industrial en Santa Fe, entonces uno el martillar, el hacer, es algo natural en uno, la industria. Esas zonas son zonas productoras, nada que ver con la industria, no tienen esa agilidad que tienen las áreas industriales. Y bueno, ahí fue interesante aprender a recomenzar, a pedir disculpas, a ir adelante, a ir atrás, y fue en lo personal de mucho aprendizaje, pero bueno, también sabía que me iba a ir en un momento de Salta, así que la propuesta fue caminarla junto con un salteño. Y ahí nos conocimos con Agustín, que tiene 16 años menos que yo, que hoy está a cargo de ese programa, porque en mi caso estoy sola haciendo una asesoría de desarrollo comercial concluyendo esta etapa, y ya continuará el programa por su cuenta. Y bueno, yo venía de una experiencia, él concluyendo su carrera, que no la había concluido, y bueno, con mochila al hombro empezamos a andar. Él su primera experiencia y para mí el cierre de una experiencia. Así que bueno, fue, yo creo que en este sentido los conflictos no nos faltaron. Pero el trabajo en red es una clave, José Miguel, es uno de los puntos. Trabajar con otras organizaciones, el Estado y tantas otras. Verán en la página, son muchas organizaciones las que son socias del programa.
Qué bien. Bueno, en este segmento también siempre conversamos sobre la gastronomía. Y por favor, Renata, queremos pedir alguna receta o alguna comida que tú nos puedas recomendar de esta hermosa Argentina.
Y bueno, uno habla en Argentina y habla de asado. Es decir, eso ya está natural. Hoy en mi casa me encontré una revista donde me daba todos los cortes de carnes, porque ya me ven llorando que no... la otra no, a ver, si uno habla del norte, habla de empanadas. La empanada, salteña. La salteña, que es cortada a cuchillo, punto número uno. Punto número dos, tiene cebolla sin duda, cebolla de verdeo también tiene, tiene pimentón que no podés no ponérselo, no tiene pasas de uvas porque eso la tiene la tucumana. Y nada, cortar cebolla, la carne cortarla en cuadraditos y también es interesante porque tiene que sacar el jugo. Si no tiene jugo la empanada salteña, no es salteña.
Eso es clave entonces, eso es clave para nuestros amigos, ya saben, si no tiene jugo hay que dudar de esa empanada.
No corre. Hay que hacerla de nuevo.
Bueno, estamos terminando este segmento y vamos ahora a la música.
¡Adentrito! Se apagó el querer, luego la pasión, se llenó de olvido el lontanar del amor. ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás? Cuando caiga el sol al atardecer, echaré de menos el calor de tu piel.
¡Ay, no más!
Llevaré mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor,
que venga la que resta.
¡Adentro! Intenté olvidar todo entre los dos, pero no se tapa con las manos el sol. Late corazón, no calles tu voz, largo es el camino para el que carga un dolor. Sueños de un amor, vivimos los dos, ya se ha vuelto polvo dentro del corazón. Llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor.
Volvemos a Mi América Hoy y estamos con una muy buena entrevistada con Renata, que nos ha hecho un recorrido por el país, pero además hay algo muy importante en este encuentro. En este encuentro cultural, en este encuentro entre naciones, nos ha abierto los ojos para el turismo sustentable, que es algo que en general lo olvidamos, que es algo que conocemos poco. Nos fijamos normalmente hoy día en hacer clic para comprar el pasaje de un avión o reservar a través de alguna de estas páginas especiales, alguna de estas plataformas, un hotel, pero el turismo sustentable entrega mucho más que eso, ¿no es cierto? Entrega esta mirada con y hacia la comunidad y hacer crecer también a las comunidades. Ha sido bien interesante tu experiencia, Renata.
No, les agradezco sobre todo el espacio. Creo que uno de los puntos claves es la posibilidad de poder compartirlo. Creo que somos más los que nos sensibilizamos. Así que gracias.
Bueno, con Eduardo, que ha hecho este recorrido por la literatura sí. Argentina...
Exacto, quedamos totalmente en deuda. Yo creo que a pesar que lo abordamos, hablamos de los escritores, pero Argentina es para descubrir en tanta literatura por todos lados.
Oye, a propósito de gastronomía, me hiciste acordar de los buenos restaurantes ahí en Puerto Madero, que está linda esa zona, está muy recuperada. Hay bonitos paseos también.
Tal cual, está la Reserva Ecológica también ahí.
La Reserva Ecológica, así que, bueno, despedimos este programa de Mi América Hoy y vamos a la música. Gracias, Renata, por esta compañía.
Muchísimas gracias a ustedes.
No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra. Y hace rato que te Samba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrá, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando, también olvida de vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra. Y hace rato que te extraño.
mi samba para olvidar.
Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentaron Mi América Hoy, un programa periodístico sobre identidad y tendencias del norte, centro y sur de nuestro continente. Hasta la próxima semana.